La de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Momento de continuar, de proseguir esta cita de viernes con tu revista Tempranito y de mañana. Sí, señor, la portada informativa de Radio Martín. Buenos días a nuestros amigos viventes que nos acompañan desde cualquier rinconcito de nuestro querido Caimán Antillano, allá en la isla, en Cuba. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, así es, Oscar. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Les invitamos a continuar en sintonía para que esté al tanto del acontecer mundial y el acontecer de Cuba específicamente, que hay muchas informaciones que les llegan a ustedes solo a través de nosotros. Así que gracias por acompañarnos y por estar ahí para que estén bien informados.
Sí, pasamos con Moisés López y los titulares.
Una flotilla de exiliados cubanos lanzará fuegos artificiales frente a La Habana por el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. El gobierno venezolano estudia demandar a las líneas aéreas internacionales que operan en el país. Interrogó el Senado de Estados Unidos a representantes de agencias del gobierno involucradas en la crisis de los niños inmigrantes. Y entra en su cuarto día la ofensiva aérea de Israel en la Franja de Gaza.
Pasamos con las informaciones en detalle. Una flotilla organizada por exiliados cubanos en Miami llegará el sábado a 12 millas náuticas de La Habana para lanzar fuegos artificiales en conmemoración del vigésimo aniversario del hundimiento de un remolcador que huía de la isla y que dejó 37 muertos.
Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia y promotor de la flotilla Democracia Luces de Libertad, dijo que hay tres embarcaciones confirmadas, las que se estacionarán de forma pacífica en aguas internacionales a 22 kilómetros de La Habana, donde espera se vean los fuegos artificiales.
El remolcador se fue a pique la madrugada del 13 de julio de 1994, unos 45 minutos después de dejar la isla rumbo a Estados Unidos, con casi 70 personas a bordo, cuando otros barcos lo interceptaron, embistieron y atacaron con chorros de agua a presión, según los sobrevivientes.
El gobierno cubano ha mantenido que el hecho en el que murieron 37 personas, 10 de ellas niños, fue un accidente. Mientras que los exiliados culpan a La Habana y aseguran que el propósito era hundir el remolcador como escarmiento.
Por otra parte, tenemos que varios opositores cubanos fueron detenidos en Sahuara Grande por organizar un acto conmemorativo del hundimiento del remolcador 13 de marzo. José Luis Ramos obtuvo los pormenores en comunicación telefónica con la isla.
Cinco activistas del movimiento cubano Reflexión, que dirige el exprisionero político liberado Linares García, fueron arrestados cuando se disponían a trasladarse hasta el litoral próximo a la ciudad de Sahuala Grande, en Villa Clara, para realizar una acción cívica de recordación a las víctimas del hundimiento del remolcador 13 de marzo, un hecho que sucedió hace 20 años.
Llevaban una pancarta alegórica al hundimiento del remolcador 13 de marzo y una réplica pequeña del remolcador fueron interceptados por la policía política y fueron arrestados.
El 13 de julio de 1994, barcos del régimen cubano intentaron detener el remolcador con chorros de agua en la bahía de La Habana. En el hecho murieron 41 personas, entre ellos mujeres y niños, que intentaban escapar de la isla para llegar a los Estados Unidos. Cada año, miembros de la disidencia cubana echan flores al mar y reparten volantes conmemorativos, a pesar de la represión gubernamental.
Realmente ha sido un hecho muy lamentable, realmente un crimen, un acto barbarie, un elemento señero, pero negativo, o sea, muy negativo, en un punto de inflexión en la historia de Cuba.
Al igual que otros opositores, Librado Linares respalda una investigación sobre este hecho lamentable.
En un futuro, en contexto de una Cuba democrática, se debe crear una comisión imparcial de profesionales que va a hacer una investigación seria y obviamente eso poder conocer el pueblo de Cuba, cómo se sucedió todo eso, quién dio las órdenes, cómo fue todo, parece que eso es muy importante.
Los activistas detenidos son Dania Vilma Alonso Martí, Jaime Castillo Jovas, William Vázquez Chaviano, Dunia Navarro Rodríguez y Alexis Iturralde Valle, residen en Sagua la Grande. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Son las 6:05.
El gobierno venezolano estudia demandar a las líneas aéreas internacionales que operan en el país porque, según el gobierno, venden boletos a sobreprecio, cierran sus vuelos hacia Venezuela y prestan un mal servicio.
Esta acción se conoció tras el anuncio de Delta Airlines de una reducción del 85% en la frecuencia de los vuelos hacia Venezuela y que Air Europa no garantiza la venta de boletos hacia el país sudamericano después del 31 de julio.
Respecto a Alitalia y a Air Canada, estas ya suspendieron sus operaciones desde y hacia Venezuela. Y American Airlines redujo su frecuencia de 48 a 10 vuelos semanales.
El Estado venezolano debe a las 24 aerolíneas internacionales que operan en Venezuela $3,400,000 por concepto de venta de boletos hacia destinos extranjeros.
El ejército de Colombia desarticuló un frente de la FARC con la muerte de dos jefes guerrilleros y el decomiso de armamentos. Federico Fulleda nos informa.
Comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Colombia, al continuar una ofensiva en zonas rurales del departamento de Nariño, el sur del país, desarticularon un frente de la FARC con la muerte de dos de sus jefes, la captura de tres guerrilleros más, entre ellos un niño, el decomiso de las armas y municiones y de modernos equipos de comunicación, según lo informó un vocero que coordinó las operaciones. El jefe del Comando Sur de las Fuerzas Especiales, general Wilson Cabra, al precisar detalles de la operación contra la FARC, dijo:
capturamos tres personas, dos de ellas están heridas y un menor de edad. Aquí estamos viendo la clara flagrancia de reclutar menores de edad para mantenerlos en la guerra. Igualmente se decomisó una gran cantidad de armamento. Entre esos tenemos una ametralladora, 9 fusiles, abundante material de guerra e intendencia, equipos, 2 uniformes tipo ecuatoriano, 1,000 cartuchos eslabonados para la ametralladora, 8,000 cartuchos para los fusiles. Es muy importante este golpe porque esta comisión de orden público de alias Ávalo venía intimidando los diferentes municipios que se encuentran en la cordillera.
Los dos jefes guerrilleros fueron identificados con los alias de Franklin y el Indio, supuestamente responsables, según el general Cabra, de secuestrar y realizar actos terroristas en el sur de Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Son las 6:07 y los diarios son las empresas sometidas a mayor control en Ecuador. Denunció el jueves el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Diego Cornejo, a pocos días de que un medio crítico, o sea, criticó al gobierno y anunciara el cierre de su edición impresa.
No hay otras empresas privadas que tengan más control que los periódicos, dijo Cornejo desde Quito, en una videoconferencia en Internet organizada por la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, en Miami.
Cornejo criticó que el ataque a los medios privados, al periodismo independiente, a los periodistas y columnistas que desarrollan informaciones que disgusten al gobierno, se ha convertido en un caso del Ecuador en una política del gobierno y de Estado.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa, que mantiene un duro enfrentamiento con un sector de la prensa al que tilda de opositor, afirmó que el cierre de la edición impresa del diario Hoy se debió a problemas económicos de la empresa y no a problemas con la libertad de prensa.
En otras noticias, tenemos representantes de agencias del gobierno estadounidense involucradas en la crisis humanitaria por la oleada de niños en la frontera fueron cuestionados por los legisladores en el Senado. Desde Washington, Jefferson Aprilla informó sobre la audiencia congresional.
Funcionarios de la administración Obama, de forma conjunta, defendieron ante el Senado estadounidense la respuesta del gobierno a la crisis humanitaria generada por la masiva llegada de niños sin acompañantes que ingresan al país de forma ilegal por la frontera. Craig Fugate, director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, destacó el progreso alcanzado.
And although we have made progress, Y aunque hemos alcanzado progreso, ese avance es regularmente interrumpido cuando vemos el súbito ingreso de niños llegando más rápido de lo que podemos recibirlos y procesarlos. A su turno, el subsecretario de Estado para América Central, Francisco Palmieri, describió el trabajo que se adelanta con los países de donde provienen los menores para atacar el problema.
We know that these children are primarily arriving from El Salvador, Guatemala, and Honduras.
Sabemos que estos niños llegan principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. América Central enfrenta una desalentadora economía, gobierno y seguridad, desafíos que impactan a los ciudadanos de la región y las decisiones que ellos toman. El presidente Obama visitó Dallas, Texas, donde se reunió con líderes religiosos, funcionarios locales y el gobernador republicano del estado, Rick Perry, quien aceptó la oferta del mandatario para conversar sobre la crisis migratoria. Les informó Jefferson Asprilla.
Bueno, son las 6:10 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ti con muchísimo placer en esta mañana de viernes. Lucy García, Moisés López, Juan Pendaz, desde el control del sonido. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 6:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas están a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos escuchando el segmento de salud, Medicina al Día, que nos regala Lucy, la cápsula acostumbrada. Resultado de lotería, los sorteos de ayer acá en la Florida y la buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Noticias. Deportes. Información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com.
Radio Martí presenta la historia del remolcador 13 de marzo, tragedia en la Bahía de La Habana. Un programa especial al conmemorarse el 20 aniversario de este trágico incidente, donde perecieron 37 personas, entre ellas mujeres y niños.
Cuando yo caigo al agua, yo siento como que me agarra mi pulmón.
No se pierda este programa especial, conducido por Amado Gil y José Luis Ramos, este domingo a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche, por esta Radio Martí.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente. Un incendio. Un atardecer en el malecón. Un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias. Eventos. Fotos. Videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Envía un correo electrónico a reportacuba@gmail.com. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Del mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones de 1020 hectopascal sobre el norte de la Florida se extiende hacia el sur, sobre el resto del estado y la zona de Los Cayos, así como las provincias occidentales cubanas. Este sistema de altas presiones está enlazado con el potente anticiclón de las Bermudas y debe garantizar condiciones de buen tiempo que se mantendrán durante todo el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy, pues Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. En este segmento vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. Nuestro pasatiempo nacional nos tiene un total de 15 juegos, todo el mundo en acción para la jornada de hoy viernes 11 de julio. Todo comienza a las 4 de la tarde, Bravos contra Cachorros, Wood y Arrieta los abridores. A las 7 p.m., Medias Blancas de Chicago contra Cleveland, Noesi y Kluber. Los Yankees frente a Orioles a las 7 p.m., el japonés Kuroda 6-6 contra Ubaldo Jiménez. Nacionales ante Phillies, también a las 7, Zimmerman y A.J. Burnett, sus abridores. Marlins versus Mets a las 7, Álvarez, el venezolano, y Wheeler, los pitchers para ese partido. Piratas contra Cincinnati a las 7:10, Locke y Latos. Azulejos frente a Tampa Bay Rays a las 7:10, Mark Burley con 10 ganados, 6 derrotas y Chris Archer 5-5. Angelinos ante Rangers a las 8 p.m., Richards contra Tepesh. Medias Rojas versus Astros a las 8:10, John Lackey 9-6 contra Feldman 4-5. Tigres contra Reales de Kansas City a las 8:10. Aníbal Sánchez, el venezolano, 5-3, y Duffy, los abridores. Cardenales frente a Cerveceros a las 8:10, Kelly y Gallardo, el mexicano. Mellizos ante Rockies de Colorado a las 8:40. No se ha anunciado el abridor para los mellizos y el mexicano Jorge de la Rosa estará lanzando para el Colorado. Atléticos versus Marineros a las 10:10. El recién adquirido Jeff Samardzija, 3-7, y el rey, el venezolano Félix Hernández, con 10 ganados, 2 derrotas, lanzando para los Marineros. Padres contra Dodgers a las 10:10, Han y Harang. Y por último, los Diamondbacks de Arizona, frente a los Gigantes de San Francisco, a las 10:15, Bolsinger estará enfrentándose al dos veces premio Cy Young de la Liga Nacional, Tim Lincecum, lanzando para los Gigantes. Muy bien, como podemos apreciar, una jornada completa de 15 juegos, el béisbol de las Grandes Ligas, para hoy viernes 11 de julio. Y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Una flotilla de exiliados cubanos lanzará fuegos artificiales frente a La Habana por el 20 aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. El gobierno venezolano estudia demandar a las líneas aéreas internacionales que operan en el país. Interrogó el Senado de Estados Unidos a representantes de agencias del gobierno involucradas en la crisis de los niños inmigrantes. Y entra en su cuarto día la ofensiva aérea de Israel en la Franja de Gaza.
Y la medicina al día llega a ustedes por cortesía de Antena Live, tu conexión al mundo. Ahora en su nuevo espacio de lunes a viernes a las 12 de mediodía por Televisión Martí, en Mega TV y a toda hora por martinoticias.com. Y buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. Y sí, vamos a hablar brevemente acerca del tiempo que les destinan a los juegos los niños, que es muy importante para su salud. Porque muchas personas consideran que el juego de los niños es una pérdida de tiempo, una actividad típica de los niños. Y los padres deben respetar el tiempo de juego de los niños y no sobrecargarlos con tareas escolares, actividades extras, estudios extras que le pueden quitar el tiempo del juego. porque el tiempo de jugar es vital para la salud y el desarrollo y el crecimiento de los niños. Eso se reconoce como un derecho que todos los niños tienen. Me imagino que todos recordarán su época de juego. Es un horario sagrado, la hora de jugar para un niño. Y eso ayuda a mantener la salud física y mental, estimula la inteligencia, la creatividad, desarrollan también habilidades sociales, movilizan su cuerpo, gastan calorías. Esto también ayuda a mejorar la concentración y los niños también aprenden mucho más mientras juegan. Aplican los conocimientos que aprendieron y también se fomenta la curiosidad. Así que la experiencia, el descubrimiento que les aporta el juego a los niños es esencial para que se mantengan sanos. Así que también se recomienda a los padres que jueguen un poco con los niños, que fomenten este juego, que incentiven los juegos activos para que los niños se muevan, para que no sean sedentarios. Pero los niños también pueden jugar solos, aunque es importante que compartan con otros el momento del juego. Así que esta actividad debe ser desarrollada en los niños por lo menos 2 horas para que no sufran estrés o alteraciones en su conducta. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Nueva información confirma que la técnica agrícola llamada labranza cero puede ayudar a reducir la erosión de la tierra en el campo. David Montgomery, profesor de la Universidad de Washington, repasó los datos en más de 200 estudios y analizó formas de cultivo, así como la creación y erosión de la tierra. Como otros, concluyó que los métodos agrícolas convencionales están erosionando el campo y cree que el método labranza cero puede resolver el problema.
En vez de estar expuesta a los elementos, la tierra está cubierta por los residuos de las cosechas previas. Así, el agua que fluye sobre el campo no arrastra tanta tierra como lo haría si estuviera descubierta.
Cada año, 24,000 millones de toneladas de tierra se pierden en todo el mundo debido a la erosión. Agradecemos el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia. Soy Alejandra Murga para Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español a las 12 del mediodía, que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 12 del mediodía por Televisión Martí en Mega TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, son las 6:22 de la mañana. Vamos en busca de una información, a ofrecer una información a nuestros amigos oyentes, muy esperada allá en Cuba, de San Antonio Meisí, desde Marianao, pasando ya por el pueblo de Perico en Matanzas, por Tahuayabón en Villa Clara, hasta Holguín en el oriente cubano. Donaldo está prestando mucha atención ahora mismitico, Lucy.
Óigame, ya los tiene usted desesperados. Sí. Tenemos que los números ganadores en el Fantasy Five, la combinación fue el 2, 19, 21, 27 y 33.
Bueno, en cuanto a la charada cubana, el 2 es mariposa, 19 lombriz, 21 majá, 27 avispa y 33 tiñosa.
Oiga usted, cómo ha salido la tiñosa últimamente.
Estamos muy entiñosados, me preocupa eso, muchas tiñosas.
En el Play 4 tenemos que en el sorteo de la tarde, la combinación ganadora fue 3553. 3553, mira qué buena combinación. Uh-huh. Y en el sorteo de la noche, 3705. 3705. Y ahora vamos al Cash Tree, amigo mío. Pendaz, te vamos a extrañar. Uh-huh. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 752-752 y en el sorteo de la noche 989-989 fue la centena ganadora. Felicitaciones al que se empató con algún numerito y recuerden que antes de finalizar el segmento de las 8:30 de la mañana, sí, estaremos repitiendo los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Vamos a saludar a tantísimos tuiteros que, aparte que se comunican a través del Twitter, nos escuchan a través del Internet en sus computadoras. En este caso tenemos a Rosa Bustelo, que nos sintoniza, nos escucha una tuitera, y a Dulce Nordelo, que también está en sintonía y también, bueno, siempre repite las informaciones que ponemos en el Twitter, muy amable, y además sé que nos escucha porque le pregunté y me contestó que sí, que nos está escuchando en este minuto. Dulce Nordelo, para ella un feliz viernes y un magnífico fin de semana, Lucy.
Pues sí, muchísimas gracias, y le voy a agradecer que usted, que es el que envía los Twitter, sí, le diga que también nos vean en el Martí Tempranito en Facebook, que todos los días tenemos alguna que otra nota interesante que compartir. Usted se encarga del Twitter, sí, pero yo en el Facebook siempre tengo algo que llevarles, así que al igual que yo invito a los de Facebook que nos manden Twitter a nosotros, pues sí, te voy a agradecer que le digas que vea nuestra página en Facebook, que se es Tempranito y de Mañana.
Bueno, Tempranito de Mañana en Facebook, seguro que sí.
Tú sabes que, bueno, quería comentar, ya no queda tiempo, pero es algo, una noticia que al menos podemos dar. Eva Méndez y Ryan Gosling, que están esperando su primer hijo. La actriz Eva Méndez y el actor Ryan Gosling, que bueno, ellos tienen una relación sentimental desde el año 2011, están esperando su bebé para el próximo mes de octubre. Como todos sabemos, Eva Méndez es de origen cubano. Y esperan que tenga su primer hijo. Para ambos actores, que por cierto, ellos hicieron una película juntos en que encarnaron a los padres separados de un bebé, en una película que se llama The Place Beyond the Pines en el año 2012.
No fuimos.
Se nos acabó el tiempo, pero después te voy a contar algo más.
Gracias, Lucy.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Estamos a viernes 11 de julio del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya prácticamente estamos llegando a mitad de camino, así que le agradecemos su tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncian miembros de la sociedad civil cubana que la población sigue discriminada en las áreas turísticas del país. Dos petroleras rusas esperan firmar acuerdos con Cuba durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin. La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, no cree que la derrota del equipo nacional en el Mundial de Fútbol afecte su reelección. Y Estados Unidos y China cerraron dos días de conversaciones en Pekín con más de 100 acuerdos.
Pasamos con las informaciones en detalle. Un centro turístico de Santiago de Cuba acoge a turistas nacionales, pero con menos derechos que los extranjeros. Según se le dice a los empleados del lugar, la culpa es de Estados Unidos. Pero hay otro ángulo que presenta nuestro colega Amado Gil, y es que los cubanos no pueden pagar un rato de esparcimiento.
Ubicado en la bahía de Santiago de Cuba, con un paisaje paradisíaco, se encuentra el centro turístico Marina Marlin.
Tiene buceo, tiene pesca, que los barcos, tiene un barco de pesca también.
En superficie.
Tour del Norte. Eso es, el barco sale y se lleva a un lugar que hay una plataforma de coral, entonces se tiran ahí con la careta a mirar los corales. Puesta de sol, vienen los turistas, sale a 3 o 4 millas hacia afuera y espera que el sol caiga y le toman fotos a la puesta de sol.
Claro que esto es para extranjeros, los cubanos.
Los medios náuticos, estos que están ahí, la bicicleta, alquiler de bicicleta acuática, el parque de inflables.
Y es que según dijo a la agencia de prensa independiente Palenque Visión, este trabajador del centro turístico, la culpa de que los cubanos no puedan montarse en un barco de motor, la tiene los Estados Unidos.
El turismo nacional, por la ley de ajuste cubano, no podemos brindarle a nada que sea motorizado.
¿No puede hacer ningún otro recorrido?
A nada de eso. Por la ley de ajuste cubano, hasta que la ley de ajuste cubano exista, leyes, resoluciones del Consejo de Estado, no se pueden montar los nacionales en embarcaciones motorizadas.
Una explicación que no tiene sentido, dijo desde Santiago de Cuba el activista Héctor Velázquez Gómez.
Esa ley la conocemos todos los cubanos, pero no tiene que ver nada el gobierno americano con eso. Aquí todo el bloqueo que existe es internamente entre nosotros mismos los cubanos. Esa es la realidad.
Hay a otros santiagueros que ni tan siquiera les preocupa las discriminaciones, como es el caso de este joven identificado como William.
250 pesos que gano en mes. Si vengo a la náutica, no pago el agua, que ahora empezaron a cobrar con los relojes. No puedo pagar los equipos que me faltan electrodomésticos.
¿Cuánto tienes,
no puedo. Tengo 3 chamacos. ¿Con qué comen si vengo aquí a la náutica?
El gobierno cubano autorizó en el 2008 el acceso de los nacionales al turismo reservado para extranjeros, pero solamente en tierra firme o en la playa, no mar afuera. Amado Gil, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:34.
Un asesor del presidente ruso Vladimir Putin dijo que 2 petroleras de su país esperan firmar un acuerdo con Cuba para buscar crudo en aguas profundas de la isla.
Yuri Ushakov dijo a periodistas que las empresas tenían como objetivo llegar a un acuerdo durante la visita del mandatario ruso a Cuba, su primera escala de una gira por América Latina.
Las exploraciones de la compañía rusa siguen a varios fracasos anteriores en la isla, que incluyó perforaciones de la española Repsol, la Malasia Petronas y la venezolana PDVSA.
El viaje de Putin a La Habana se produce luego de que el Parlamento ruso ratificó el viernes un acuerdo bilateral por el que Moscú condona a Cuba el 90% de la deuda que tenía la isla del Caribe con la extinta Unión Soviética.
4 jóvenes encarcelados tras protestar en Centro Habana el pasado 13 de junio continúan recluidos en prisión. Desde la capital cubana, José Díaz Silva nos informa.
Tenemos en prisión a Vladimir Ortiz Suárez, a Leonardo Pomier Ramírez, a Miguel Ángel Tamayo Frías. Estos muchachos se encuentran hoy en la prisión de Bahía Grande. Hay uno, Ernesto Tamayo, que es menor de edad, que está en la prisión de Ivano. Estos 4 son parte de un grupo que se infectaron en la avenida de Galeano, que había un grupo más grande, ¿no? Habían como 7 o 8 más, pero bueno, los que llevaron para la prisión fueron estos 4. No se sabe ni cuándo se le va a hacer el juicio, porque no se le han dicho nada. Algunos sí se le quiere procesar por escándalo público, otros por atentados, pero hasta ahí no se le ha mandado todavía a poner abogado, no se sabe la situación de ellos, no se sabe si en un futuro más adelante se le puede incrementar la pena, ¿no? Lo puedan acusar de otros delitos.
El grupo de 7 opositores, y entre ellos los 4 activistas presos, caminaron por la calle Neptuno hasta Galeano con carteles donde reclamaban el fin del hambre, la libertad para los presos políticos y su inconformidad con los gobernantes cubanos.
En otras noticias, tenemos que el dirigente opositor venezolano Enrique Capriles aseguró el jueves que las sanciones propuestas por el senador Marco Rubio en el Senado de Estados Unidos va contra funcionarios corruptos del gobierno de Nicolás Maduro y no contra gente del pueblo.
Durante un acto público en Petare, el gobernador del estado Miranda subrayó que ellos tendrán que verse con la justicia de allá, porque dinero de la corrupción es dinero sucio aquí y en cualquier parte del planeta. Que no vengan con el cuento de que este es un tema de soberanía. Los venezolanos no defenderemos a los enchufados.
Capriles también insistió en la necesidad de impulsar la producción nacional como mecanismo para resolver la crisis económica que enfrenta el país, al reiterar que hay que cambiar el modelo económico que no funciona por uno progresista. Un Estado que quiere controlar todo no sirve, aquí hay que ponerse a producir.
Cuestionó que Venezuela, a pesar de los altos ingresos petroleros, es el único país del continente donde aumenta la pobreza.
Más de América Latina, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, no cree que la apabullante derrota de 7-1 sufrida por su país ante Alemania en el Mundial de Fútbol vaya a reaccionar o reactivar las protestas o afectar su campaña de reelección, informa Jorge Llana.
La profunda depresión de Brasil tras la paliza recibida en la Copa Mundial de Fútbol no necesariamente afectará las aspiraciones de reelección de la presidenta Dilma Rousseff. Así lo dijo ella, quien aseguró que el pueblo brasileño sabe recuperarse y superar las crisis.
Ser capaz de superar la derrota, yo acho que es una característica de una grande selección y de un grande país. Mas sei también, nos levantamos diante de la adversidad. Nós somos capaces de superar a adversidade.
Somos capaces de sobreponernos a la derrota. Creo que es la característica de un gran equipo y de una gran nación, porque sabemos que somos capaces de levantarnos y seguir adelante, dijo la presidenta Rousseff. Rousseff, del Partido de los Trabajadores de Izquierda, es favorita para los comicios del próximo 5 de octubre. Según las encuestas, tiene un 38% de las intenciones de voto. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Más informaciones para ustedes.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia denunció el jueves el desplazamiento de más de 4.000 personas y amenazas que al menos 25 líderes sociales durante el 2014 en el departamento de Chocó azotados por el enfrentamiento de grupos armados.
La situación en el departamento de Chocó es bien complicada. Hay problemas de desplazamientos masivos, amenazas de líderes, homicidios de líderes, enfrentamientos de actores armados ilegales y fallecimiento de menores indígenas, dijo en rueda de prensa Todd Holland, representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
Al denunciar amenazas a 25 líderes de derechos humanos de Chocó en el 2014, el representante de la ONU pidió también al gobierno prestar atención a problemas estructurales que empeoran de esa región y donde la pobreza alcanza el 80% y la falta de estructura, la salud y la educación.
En otras noticias tenemos que la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos comparecerá la semana próxima ante la Comisión de Banca del Senado para rendir un informe sobre la institución que preside y sobre la economía nacional, informa Alexis Zúñiga. Alemán.
La Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos dio a conocer que Janet Yellen, presidenta del Banco Central de Estados Unidos o Reserva Federal, comparecerá el martes de la próxima semana ante ese panel para presentar su más reciente informe al Congreso sobre política monetaria estadounidense. La funcionaria, o quien preside la Reserva Federal, debe ofrecer testimonio sobre la política monetaria dos veces al año ante comités del Senado Federal y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La presentación de Yellen ante un panel de la Cámara de Representantes será al día siguiente. La visita de Yellen al Capitolio Nacional el 15 de julio ocurre en momentos en que la Reserva está reduciendo las medidas de estímulo que usó para combatir la reciente recesión y cuando se aproxima una decisión para comenzar a elevar las tasas de interés. Miembros de la Cámara de Representantes también están estudiando una legislación para reforzar la supervisión del Congreso sobre la Reserva Federal o Banco Central estadounidense. Alexis Zúñiga, Alemán.
Exactamente, nuestro reloj es las 6:41.
Los gobiernos de Estados Unidos y China cerraron el jueves en Pekín la sexta ronda del diálogo económico y estratégico tras dos días de conversaciones y más de 100 acuerdos sobre asuntos económicos y el cambio climático, entre otros asuntos.
China tiene un papel extremadamente importante que desempeñar en la lucha contra una serie de cuestiones globales y la esperamos para ser socios en este empeño, declaró el secretario de Estado John Kerry en la rueda de prensa conjunta del que cerró los diálogos.
Ambas potencias coincidieron en trabajar para la desnuclearización de Corea del Norte e Irán, el cese de la violencia y la reanudación de las negociaciones en Siria, y la reconciliación y revitalización de Afganistán.
Además, firmaron 8 acuerdos en proyectos conjuntos que tienen por objetivo reducir las emisiones de gases contaminantes que causan el efecto invernadero.
Ministros iraquíes kurdos planean boicotear las próximas reuniones del gabinete provisional de Irak. Ada Balda nos informa.
El viceprimer ministro iraquí Ros Nouri Shawes dijo este jueves que los ministros kurdos planean boicotear las próximas reuniones del gabinete provisional de Irak. Hablando en una conferencia de prensa en Bagdad, Shawes precisó que el boicot es en protesta por la forma provocativa en que el primer ministro Nouri al-Maliki se refirió a la capital de la provincia kurda de Erbil, a la que calificó como refugio para el Estado Islámico y otros militantes. Declaramos que no vamos a participar en las próximas sesiones del gabinete para mostrar nuestra protesta y para demostrar que no soportaremos más este tipo de comportamiento, declaraciones y posturas, dijo Chávez. Los ministros no mencionaron un cronograma para su boicot o las condiciones para su retorno, pero llamaron a un gobierno nacional inclusivo. El gabinete iraquí celebra reuniones programadas todos los martes y en ocasiones convoca a reuniones excepcionales. Con la insurgencia islamista haciendo estragos en las provincias suníes del país, Estados Unidos y otros países han exhortado a los políticos en Bagdad a establecer un gobierno más inclusivo después de la celebración de las elecciones parlamentarias en abril. Pero la nueva legislatura no ha podido ponerse de acuerdo sobre un nuevo liderazgo para el país, dejando a Maliki en el poder mientras que los líderes chiitas y kurdos se acusan unos a otros. Sunitas y kurdos exigen que Maliki abandone su puesto, pero hasta ahora el líder iraquí no muestra signos de estar de acuerdo. Ada Balda, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:44 minutos, mis amigos, y de aquí a las 7 tenemos para ustedes, en la continuación de esta su cita de hoy, tempranito de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas están hoy a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos conversando con Lucy, saludando a nuestros amigos oyentes y escuchando un poco de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 5 de la tarde puede escuchar el partido entre Nueva York y Baltimore, que se encuentran en el tercer y primer lugar respectivamente de la división este de la Liga Americana.
Los Yankees enviarán al montículo al novato derecho Shane Green, quien tiene una victoria sin derrotas, 2.84 carreras limpias por juego y 3 abanicados. Come on,
Los Orioles, que este año han probado ser un equipo muy bien balanceado, tratarán de mantener su privilegiada posición imponiéndose a su rival, que este año está dando tumbos.
Escuche la narración y comentarios este sábado a las 4 y 5 de la tarde en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
Pelotero la bola.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Hoy pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un fuerte centro de bajas presiones en la altura domina la región del Paso de los Vientos, así como el sur de las Bahamas. Desde este centro de bajas presiones se extiende una hondonada hacia el sur, sobre la región central del Caribe y llega hasta las costas de Colombia. Este sistema está estimulando la aparición de tormentas eléctricas sobre Haití, la República Dominicana, Jamaica y las provincias orientales cubanas. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez. Para Martí Noticias.
Y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alduro y Cincuante. Todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muy buenos días, amigos, de tempranito y de mañana en este espacio deportivo vamos a hablar del deporte de los puños, porque dos púgiles cubanos estarán peleando este sábado 12 de julio en Las Vegas, Nevada, nada más y nada menos que la meca del boxeo profesional. Vamos a comenzar con Erislandi Lara, actual campeón mundial del título super welter interino de la Asociación Mundial de Boxeo, 31 años de edad, peso super welter, un zurdo, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Houston, Texas. Erislandi Lara, en su carrera profesional con 19 victorias, una sola derrota, dos empates, ha noqueado a 12 contrincantes, nunca ha sido noqueado. Va a pelear el 12 de julio en Las Vegas, Nevada, contra el mexicano Saúl Álvarez, el Canelo, 23 años de edad, que tiene promedio impresionante de 43-1, con 31 knockouts a su favor. La pelea no es a nivel de campeonato mundial, porque ambos están peleando fuera de su categoría o peso, pero sí es un encuentro de fogueo para quizás un futuro enfrentamiento entre estos dos púgiles, Erislandi Lara contra Canelo Saúl Álvarez el sábado por la noche. En esa misma cartelera, también en Las Vegas, Nevada, Joandry Salinas, 28 años de edad, peso super gallo, le dicen el niño, nació en Ciego de Ávila, Cuba, vive y entrena en Miami. En su carrera profesional, Joandry Salinas tiene 20 victorias, 0 derrotas, con 13 knockouts a su favor, también tiene 2 empates y va a pelear el 12 de julio contra el mexicano de 30 años de edad, Enrique Quevedo, que tiene promedio un poco mediocre, 15 victorias con 7 derrotas, tiene 9 knockouts a su favor, ha caído una vez por la vía rápida. El combate en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Así que Joandry Salinas contra un mexicano que se llama Enrique Quevedo, de 30 años de edad. Joandry Salinas con promedio perfecto de 20-0 y 13 knockouts, y Erislandi Lara 19-1 con 12 knockouts contra Saúl Álvarez el Canelo. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Denuncian miembros de la sociedad civil cubana que la población sigue discriminada en las áreas turísticas del país. Y Estados Unidos y China cerraron 2 días de conversaciones en Pekín con más de 100 acuerdos.
Bueno, por acá de regreso con Lucy. Fíjate, Lucy, ya en España es la hora del almuerzo ahora. Y allí mismo está escribiendo el tuitero Jorge del Río. Dice, desde España se escucha muy bien. O sea, el Twitter es arroba tragaluz cuba mía, Jorge del Río, que está en España y nos está escuchando, ahora mismo nos está escuchando este posible pariente, Jorge del Río, desde la madre patria, España. Él no vive ahí, debe estar ahí paseando, me imagino yo, ¿no? Porque él no vive exactamente allí, vive acá en Estados Unidos. Así que debe estar. Me sorprendió que me comunicara aquí por Twitter que desde España se escucha muy bien. Así que también tenemos a García, que nos escucha allá en Nepal. Yo no sé qué hora es en Nepal, pues está demasiado lejos. Así que García CO 49, su cuenta de Twitter. Mi querida Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar. En Nepal, ya Nepal. Creo que estamos en agosto.
Sí, yo lo sé. Oye, García, tú no pudieras comunicar por Twitter qué hora es en Nepal ahora mismo.
Sí,
por favor.
Ya estamos en agosto, por lo menos. Bueno, un saludo para todos. Gracias por la sintonía, por mandarnos estos Twitter, por estar escuchándonos, que es muy importante.
Seguro.
Y esto hace que nos unamos muchísimos cubanos en diferentes partes del mundo, así que por eso nos da tanta satisfacción cuando nos envían un mensaje. Uh-huh. Pues nos sentimos más, estrechamos lazos. Así que enhorabuena. El que está almorzando, pues que le aproveche.
Sí, Jorge está almorzando.
El que está en Nepal, no sabemos qué está haciendo.
Sí, son casi la hora de la cena, 4:38 de la tarde en Nepal, ahora mismo.
Ah, bueno.
4:38 de la tarde en Nepal.
Del así día que, de mañana,
del día de hoy. Así que García está preparando la comida ya.
Bueno, pues que le aproveche y que le vaya muy bien.
Sí.
Tú sabes que no tuve tiempo para terminar esta conversación sobre Eva Méndez y Ryan Gosling, que están esperando pues su primer bebé, y que curiosamente ellos habían interpretado en el año 2012 el drama de unos padres separados de un bebé, The Place Beyond the Pine.
Sí.
Y parece que ellos tienen esta relación desde el año 2011, así que cuando hicieron ya esta película, pues eran pareja. Pero lo curioso de todo esto es que la pareja no ha sido vista desde noviembre del año pasado. Óigame, están bien recogidos, ¿eh?
Uh-huh.
Y ella específicamente no se ha visto en público desde marzo.
No me digas, chico.
Sí, está escondida, está escondiendo su embarazo o a lo mejor pues no se siente cómoda de estar en público o que los paparazzi la vayan a acosar o algo y ella se vea en riesgo. Tú sabes, con un embarazo pues las mujeres nos cuidamos muchísimo más. Así que tiene una amiga también que comentó a la revista que ella hace muy poco no planeaba tener hijos. Déjame decirte que ya parece que ella dijo, ya no puedo esperar más. Eva Méndez tiene 40 años.
Sí, no, está ahí en el borderline, como se dice.
No, y Gosling solamente tiene 33. Pero fíjate,
33
años, no son una pareja que se vea mucho públicamente, son bastante privados. Y ella dijo en unas declaraciones que no se había casado cuando tenía 35 años, dijo, ay, pero es que yo me siento como si fuera una niña. Entre los 60, los 70 ya estabas acabada, pero yo todavía estoy creciendo. Así que ahora va a tener su bebé a los 40 años. Acuérdate que este señor con el padre de la criatura es el que le sacaba la basura a Johansson, a Scarlett Johansson.
¿Okay?
¿Te acuerdas aquella historia?
Sí, claro que sí. Hablamos, bueno, oye, seguimos hablando después de Eva Méndez. Trabajó en Los 300, la película aquella 300.